Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit, un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y Prudential AGF en alianza con AFP Habitat.
¿Qué tal, amigo? Muy buenas tardes, son las 5:07 y en este viernes 21 de marzo le damos la bienvenida a Enfoque Público, dando el puntapié inicial a esta segunda mirada, una vuelta larga a los temas que más le importan a los chilenos, analizando lo que está pasando en nuestro país. Y estoy aquí en el estudio de la radio, muy bien acompañado por dos grandes amigos en el panel de los mal pensados los viernes. Falta la mal pensada, falta nuestra querida Connie Castillo, viene en camino y nos taco acá, así que hay que esperarla un ratito, pero mientras tanto estamos muy bien aquí aprovisionados con don Fernando Carte, joven politiquero, presidente de Jóvenes por Chile. Lo puede seguir ahí en TikTok, Instagram, en ese programa Jóvenes Politiqueros que tanto bien ha hecho al debate. Fernando, muy bienvenido.
Contento, Julio, gracias por la invitación, y aquí vamos a estar teloneando a Connie Castillo, esperando la guilla.
Somos los teloneros, seamos sinceros, ¿a quién engañamos? Estamos teloneando a la Connie, y en esa labor también está nuestro querido Esteban Montaner, abogado, máster en comunicación política de la Universidad Ramón Llull de Barcelona, investigador del Instituto República. Esteban.
Muy contento de estar acá y esperando a nuestra querida Connie Castillo, que espero nos esté escuchando de camino hacia acá.
O sea, hemos hecho todo este show porque esperamos que nos esté escuchando. Si está escuchando la competencia, en verdad, vamos comerciales. Bueno, han pasado cosas en esta semana. Hemos estado muy atentos al debate. Hay algunas buenas noticias. Se captura un prófugo por triple homicidio carabinero en Cañete. Tomás Antigüen fue capturado del lago Yeuyeu. Precisamente ahora los portales de noticias lo están cubriendo de esa manera. En minuto el gobierno también se va a referir a esta captura de Antigüen en el lago Yeuyeu. Para poner un poquito de perspectiva, esto se señala que estaba a unos 10 kilómetros del lugar donde se produjo el triple homicidio. Solo un comentario: Antigüen es hermano de Felipe y Jefferson Antigüen Santi, quienes ya habían sido detenidos por su participación en este crimen. Lo peor aún es que la investigación ha arrojado que los tres habrían planificado y ejecutado la emboscada contra los funcionarios policiales que estaban realizando controles de medidas cautelares en la zona. Si usted recuerda, este fue el a esta altura siempre están pasando cosas en carabineros, homicidio, sí. Alguien acuchillaron a uno que estaba ahí en un robo en un bus. Bueno, pero este fue un triple homicidio, una verdadera emboscada, y por tanto hay una buena noticia de que este prófugo de la justicia ya haya sido capturado. Ya vamos a estar atentos a esta noticia, en noticia en desarrollo. Pronto va a hablar el gobierno para referirse a la captura del último, los prófugos de estos asesinos, de los tres carabineros que acaba de ser capturado en el lago Yeuyeu. Nosotros volvemos ahora a ver el análisis de los principales hito de la semana, y por supuesto quizás ese hito que tiene una parte doctrinaria, que estoy hablando de la aprobación y la promulgación de la reforma de pensiones. Hay agua en la piscina para hablar sobre el contenido del acuerdo, pero también tanto de forma, ¿cierto? Y en esa forma tiene que ver con la manera en que el gobierno promulgó la reforma de pensiones. Lo hizo a la vieja usanza bacheletista, poniéndose a bailar, y por tanto Jeanette Jara no solo usó su micrófono para criticar y fustigar a la oposición, a la derecha y a la centroderecha, aprovechó también de bailar, incluso terminó dando respuestas si es que se parece o no a Michelle Bachelet. ¿Cómo lo ves tú, Fernando Carte, joven politiquero?
A ver, acá lo que hay, Julio, me parece, en primer lugar, como tú decías, hay que hacer una distinción entre lo doctrinario y lo de respeto a las instituciones. Yo creo que estos actos, como el bailar en la promulgación de la reforma de pensiones, son actos que provocan como consecuencia que hoy día en el CERVEL tengamos a 43 candidatos inscritos como independientes para ser presidentes de Chile.
¡43!
Vamos, y eso lo único que te dice es que en el fondo se le ha perdido el respeto, y hoy día se cree que cualquiera puede ser presidente, porque justamente no han respetado Michelle Bachelet II, que también promulgaba las grandes reformas con baile, hoy día el presidente Boric, que en este intento de ser un gobierno comunicacional lo hacen a pesar de que en un momento propusieron una reforma de pensiones totalmente distinta, pero que lo hacen en el fondo con este sentido de tratar a la cuestión como algo cotidiano y no con el respeto que merecen las instituciones. El presidente de la República es una institución en sí misma. Lo decía Portales en los inicios de la construcción de nuestro país. Es una institución que se respeta y no es menor. Por eso mismo el fisco se ha gastado 10.500 millones de pesos en mantener a los expresidentes, desde el presidente Elwin hasta el presidente Piñera II. Porque hay un respeto, porque tienen una dignidad intrínseca por haber sido presidentes de la República. Y eso es hoy día lo que a mi juicio se le está faltando el respeto, tanto al cargo de presidente como al gabinete de los ministros y como a todos los chilenos, al de una forma tan burda, a mi juicio, hacer un baile en un acto que requiere solemnidades estrictas.
O sea, en el fondo las reformas de pensiones son transformaciones tan profundas que se hace una cada 20 o cada 30 años. Exacto. Y por tanto yo hubiese preferido quizá una celebración más mesurada, más aún cuando parte importante del acuerdo significa fortalecer el ahorro provisional de los trabajadores. Hay partes que no nos gustan, esa idea de préstamo y ese olorcito a estar convirtiendo las cotizaciones previsionales de los trabajadores en una glosa presupuestaria para terminar financiando cualquier cosa buena, ¿cierto? Bueno. La educación, la salud, pero siempre el ahorro provisional había tenido un fin muy claro, que era mejorar las pensiones de los trabajadores. Y una segunda idea clave es que todos los trabajadores tenemos derecho a nuestra cotización, a nuestro ahorro, pero también a toda la rentabilidad posible. Claro. Y me da a mí mucha pena que en este acuerdo parte de la cotización de los trabajadores vaya a instrumentos que no son todo lo rentable que uno quisiera. Lo digo porque cuando uno ve su cartolita ahí de la AFP, 2/3 de la plata ahorrada son precisamente rentabilidad. Y por tanto tenemos derecho a exigirle a aquellos que administran nuestro dinero que la administren de la mejor manera posible. Bueno, Fernando Carter hablaba, Esteban, de estos 60 candidatos, se requieren entre
43.
Pero más de 60 independientes están buscando las firmas. Mira. O sea, imagínate, las
ya, claro,
firmas
hay 43 inscritos.
¿Qué requisito tienen? Que juntar 35.000 firmas. Nombres famosos que ya están ahí dando vuelta. Usted conocerá a Tomás Jocelyn Hall, que en 2013 obtuvo el 0,19% de los votos. Eduardo Artés, del Partido Comunista, pero no el institucional, uno más, uno a la izquierda, también está juntando las firmas. René Rubesca, Pedro Pol, Osvaldo Ruiz, varios otros más también están consiguiendo las firmas. Esto es una noticia, esto demuestra un poco como lo que decía Fernando, como el gallinero que se ha convertido el panorama electoral presidencial, cuando antes naturalmente había un liderazgo muy, muy claro. Hoy día, a río revuelto, ganancia de pescadores. ¿Cómo lo ve, sí, Esteban Montaner?
No, aquí estamos frente a la farandulización total de la política, ¿no? Siempre se dicen en literatura o en el cine que las segundas partes o las imitaciones nunca son buenas. Y cuando uno mira a la ministra Jara totalmente, digamos, mimetizada o intentando mimetizarse con la expresidenta Bachelet, o sea, la ropa, el corte de cabello, la forma, digamos, en que celebraron esta reforma con este bailecito recordado, es cierto, ese avioncito. Sí.
O sea, yo vi el video y dije, esos pasos los conozco.
Esta película ya la vi.
Ya la vi.
Entonces, y sabemos que la versión original ya era mala. Entonces, imaginémonos que acá que la nuevamente la imitación puede ser peor. Y además que todo este como excesivo show que se da en torno a una política pública que yo creo que a nadie le encanta, porque no respeta absolutamente, digamos, los principios de la capitalización individual, sino que ceden algunos elementos importantes, pero el punto de vista de la izquierda, esto tampoco se transforma en un sistema colectivo, en un sistema que acabe con, al final, el elemento principal de nuestro sistema previsional, que es el mérito y el esfuerzo de cada uno de los trabajadores ahorrar, cierto, para su futuro, con la rentabilidad asociada. Entonces uno dice, ¿por qué la ministra Jara celebra con tanto ímpetu una reforma que ni siquiera se condice con su trasfondo ideológico? Lo hace al final simplemente porque es una reforma que se transformó en algo popular, es una reforma que le permite, digámoslo, ¿cierto?, en los hechos, realizar su primer acto de campaña, ¿no? Y a mí, en ese sentido, me gustaría hacer un llamado, digamos, a que el gobierno sincere posiciones. O sea, más allá de estos 40 candidatos que probablemente, como en otros países, como Francia, que llegan 30 candidatos a la papeleta con ciertas posibilidades competitivas, son bastante menos, ¿no? Sí. Pero que vayamos sincerando, digamos, como lo hizo la ministra toda saliendo, digamos, del gabinete, que aquellos que van a ser candidatos salgan a competir.
Claro,
salgan,
o sea, sinceren la situación.
Claro, y no nos aprovechemos de estos espacios que sean así como una suerte de espacio gris en que el gobierno directamente interfiere, ¿cierto?, en utilizar esto como plataforma para una candidata, además de una reforma, como bien decían ustedes, que debiese ser una reforma más de Estado, una reforma más de largo plazo, no una cuestión, digamos, de política contingente para un triunfo, en este caso, ¿cierto?, de la ministra Jara para ser candidata a presidenta.
Así es, bueno, ya lo decía Esteban Montaner, aquí investigador del Instituto República, no nos aprovechemos los espacios. Te agrego una cosa extra, no nos aprovechemos de los fondos públicos. O sea, además, si aquí hay una persona que quiere decirle a sus compatriotas, quiero ser candidata presidencial, que mi nombre está en la papeleta, y unir una gran mayoría, ni un problema. Señora Yanet Jara, renuncie al ministerio, salga a hacer campaña, hágalo con su plata, no con los sueldos financiados por todos los contribuyentes, hágalo sin auto oficial, sin periodistas pagados por el Estado, sin jefe de gabinete pagado por el Estado, sin secretaria pagada por el Estado y sin actividades pagadas por el Estado. Lo que pasa es que estamos en un nivel tal de desfachatez que tú puedes tener perfectamente una ministra en la mañana bailando en medio de la reforma de pensiones y en la tarde hablando de su debate sobre la candidatura presidencial al interior del Partido Comunista. Pero si esto es burdo, o sea, una ministra de Estado es ministra de Estado siempre. No es que sea ministra de Estado hasta las 3 de la tarde, a las 3 es precandidata presidencial, en la noche es una militante de partido. O sea, ahí hay algo de habitar el cargo, como diría el presidente Boric, que una vez más se están cayendo. Y el llamado aquí es, si Yanet Jara quiere competir, ni un problema, renuncie, sincere su situación, hágalo con fondos propios y no como siempre cargando la cuenta al contribuyente. Eso es lo que estamos viendo hoy día. Yo creo que en esto estamos, que tú lo dijiste, Carolina Tohá por lo menos fue más honesta, dijo, sabes que yo quiero ser candidata y renuncio, y quizás tiene menos exposición, quizás va a tener el acostar más llegar a fin de mes, pero bueno, pero es sincero. Lo peor para el momento actual de la política es estar financiando con cargo al contribuyente las candidaturas ahora presidenciales. Vamos un poquito a comentar quizá una noticia que fue un poco bomba en medio de la semana, la encuesta Black and White, dice que Johannes Kaiser estaría en la delantera. Después hay un tuit de Pepe Out, ¿cierto?, diciendo que la encuesta no la chunta mucho. Claro. Pero bueno, son fotos del momento y estos van configurando ciertamente el momento político. Ahí hay un empate entre Ellen Matthei y Carolina Tohá y último lugar José Antonio Kast con un 9%. Probablemente aquí hay dos hechos importantes, dijo el diputado Coloma. La derecha unida logra ganar en primera vuelta y probablemente tener mayoría en el Congreso. Lo segundo es que Ellen Matthei sigue siendo la carta más competitiva en segunda vuelta. ¿Cómo lo ve Fernando Cartes?
Me parece que este sobreencuestismo que hay durante estos días...
Estamos con encuesta día por medio.
Exacto, en el fondo nos va a llevar a un resultado fatal. ¿Y a un resultado fatal por qué? Porque en el fondo hoy día los candidatos que están saliendo a la palestra y los que más se están promoviendo desde los sectores de la derecha son candidatos que están marcando las encuestas. ¿Y qué estamos saliendo a decir, digamos, como sector, como las distintas derechas que pueden haber en el conglomerado? Johannes Kaiser es muy popular, Ellen Matthei es muy popular, José Antonio Kast es muy popular, démosle con él. A pesar de que hay una diferencia entre los puntos que tengan, ¿qué deberíamos salir a hacer? Este es el mejor candidato que tenemos, es el claro. Que más sabe, es el con mejor equipo, es el que está mejor formado, es el que tiene las mejores ideas para que este país vuelva a crecer. Y eso no lo estamos viendo, y lamentablemente estamos viendo que en función de qué candidato marca más en las encuestas, es el candidato que más se promueve y es el candidato al que se le da prioridad. Nos unamos o no nos unamos de cara a una primera vuelta, creo que este sobreencuestismo que vemos hoy día nos está haciendo mucho daño, Julio.
Sí, mucho daño, estamos a puerta de una pausa comercial, pero solo un comentario, aprovecho a saludar a los que nos están viendo por YouTube, póngale me gusta al video, participe del chat y por supuesto en otras redes sociales como TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. Pero Fernando Cartes denunciaba este encuestismo, ¿cierto? Hoy día por medio tengo una encuesta y toda la política parece girar en torno a la encuesta. Bueno, siempre se ha criticado mucho la política de salón en contraposición a la política de la calle, ¿cierto? De tener unas campañas vivas, vibrantes, que las candidaturas estén representando el sentir popular. Si no está eso, una mala muestra de lo que podríamos tener es la política de salón, pero la peor muestra es una disquilla ni siquiera de salón, de debate. Exacto. Y reflexiones, simplemente una encuesta, llamadas telefónicas, y en base a eso vamos decidiendo. El liderazgo político, el liderazgo presidencial tiene que ser mucho más que algo de las encuestas. Como dijo alguien por ahí, si Winston Churchill hubiese tenido la Academ todos los lunes, probablemente no hubiese ganado la Segunda Guerra Mundial. Nosotros vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos aquí con Esteban Montaner, Fernando Cartes, y darle la bienvenida, como corresponde, a Constanza Castillo.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF. AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
Nuevo campus Ciudad Universitaria, Universidad San Sebastián, un nuevo polo de desarrollo que integra la academia, la ciencia y la innovación en el corazón de Ciudad Empresarial. 30.000 metros cuadrados con 5 edificios para 2 facultades y un parque de ciencia, innovación y emprendimiento, dedicados a investigación de frontera, formación de capital humano y creación de startups científico-tecnológicas. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
Comenzó Ahorro Vivir Mejor en Cruz Verde. Elige disfrutar, elige vivir mejor. Aprovecha. Ensure Advance, suplemento alimenticio en polvo sabor vainilla 400 gramos, antes a 14.690 pesos, ahora 11.990 pesos cada uno. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones, trabajo de todos.
Hola, soy Andrea. Llamo de Banco de Chile para hacer una invitación a cada mujer de este país. Una invitación a seguir cumpliéndote a ti misma. A subirte un avión, a bailar, cantar, correr, a levantarte. ¿Quieres ayudar? Hazlo. ¿Quieres empezar? Llegó la hora. ¿Quieres inspirar? Ya lo estás haciendo. Y mientras eso pasa, acá estaremos. Ese es nuestro compromiso. Conoce el programa Mujeres que Inspiran y sus beneficios en bancochile.cl. Banco de Chile, el Banco de las Mujeres de Chile.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta aquí en Enfoque Público en esta tarde, el viernes 21 de marzo. Son las 5:24, completamente en vivo aquí en los estudios de Radio Agricultura, acompañándolos en esta tarde de viernes. Y estamos muy bien aperados aquí con Fernando Carte, Esteban Montaner, y le damos la bienvenida a Constanza Castilla, cientista política, investigadora del Instituto de Libertad. Coni, muy bienvenida.
Muchas gracias por la invitación y perdonen el atraso.
No, pero
salí muy bien
de loco.
Ahí fue del terror.
Claro, vamos a cambiar el nombre, ya es viernes de locos. Bueno, pero que en verdad los viernes, yo estaba mal acostumbrado por los viernes de febrero, que claro, salía ahí 5:55 y llegaba. Y
pues, no, total.
Aquí ahora la verdad está todo mucho más difícil. Bueno, llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengan más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. La Universidad San Sebastián presenta su nueva ciudad universitaria USS, un nuevo polo académico y científico en la ciudad empresarial que impulsa la ciencia y la innovación. Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que tú necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. Estamos aquí viendo las pantallas en los estudios de la Radio Agricultura. Ya le comentamos la captura del último prófugo por el asesinato de los carabineros en Cañete. El prófugo fue detenido con una subametralladora a 10 kilómetros del lugar del crimen. En los próximos minutos el gobierno se va a referir a esta de tensión, una subametralladora tipo Uzi. Esa es,
ojalá que no bailen celebrando.
Bueno, ojalá que se vuelvan más mesurados a la hora de la celebración. Bueno, y en la otra pantalla estamos viendo el tenis, por si acaso. Aquí están en la ATP de Miami, así que si nos desconcentramos es porque está ahí jugando.
Ahora, de allá pronunciar los nombres es difícil.
Yo, mira, me encantaría pronunciar los nombres. Hay un Hugo Carabelli, que es el único que alcanzo a
pronunciar.
Carabelli. Bueno, está Hugo. Dejémoslo en Hugo. Bueno, pero hablando de nombres complejos, la pregunta que les quería hacer es que estuvo en Chile de visita el ministro argentino Federico Sturzenegger. No sé si está bien pronunciado o no, si alguien lo está escuchando, Álvaro Iriarte, Cristina Torres pueden corregirnos, pero bueno, es el ministro un poco encargado de la transformación y la racionalización del gasto en Argentina. Y si hay algo que ha quedado muy palpable de la situación trasandina, tiene que ver con cómo se ha generado más crecimiento económico en base a un ajuste fiscal. Y ese ajuste fiscal tiene que ver no con un alza de impuestos, en general muchos países dicen tengo las arcas media desfondadas. Entonces, en general, lo que hacen los gobiernos es decir subir impuestos. Esa es la tesis Marcel. Cada que hay un problema, subimos impuestos. En cambio, al otro lado de la cordillera dijeron: no, aquí hay muchos problemas, estamos muy endeudados. Entonces, en vez de subir impuestos, vamos a disminuir el gasto. ¿Qué tipo de gastos? Bueno, el sueldo, ¿cómo le dicen en la Argentina? Los ñoquis.
Los ñoquis.
Esa gente que cobraba y no trabajaba, es eliminación de transferencias a los gobiernos provinciales y así suma y sigue.
¿Sabes por qué le dicen los ñoquis?
A ver.
Porque como los ñoquis se comen los 29, solo aparecían en el 29 para cobrar el mes.
Todo tiene su argumento histórico. Ahora, te voy a decir un dato peor. Nosotros estuvimos en Buenos Aires con Esteban y con Fernando a fines del año pasado, y una cosa que nos decían los taxistas siempre están muy bien informados. No, y todos los taxistas argentinos son una mezcla de cientistas políticos, especialistas en fútbol,
economistas.
Y con el Papa experto en religión. Claro. Bueno, y nos decían: acá muchos de los subsidios, en vez de ir directo a las personas, se daba a los sindicatos. Y los sindicatos se lo traspasaban a las personas. Entonces, ya imagínate ahí la corruptela. Habían sindicatos tan grandes que tenían sindicatos de sindicatos. O sea, imagínate.
Uno también lo cuando absurdo. Ve a los líderes sindicales, ¿no? En autos de lujo y todo eso.
Sí, claro, era como
todo un cuento.
El top 10 de los ricos para un líder sindicalista, sin duda. Pero bueno, vamos a la frase que dijo Evelyn Matthei. Se reunió con el ministro de Transformación y dijo que en este país, en Chile, había que reducir el gasto público, y aludió a tener una buena tijera de podar grande y rápida. ¿Qué se espera de eso, Cone Castillo, respecto a una futura administración de Evelyn Matthei respecto al gasto público?
Bueno, Evelyn ha destacado que, y que me parece bien racional plantearlo, que en el fondo en 4 años, el próximo gobierno, el que sea, no puedes hacer 25 cosas en esos 4 años. O sea, tienes que poner el foco en buenas cosas, pero buenas. Y Evelyn ha dicho que sus focos van a ser el volver a crecer en este país, el tema de la salud, la lista de espera, y la urgencia que tenemos con la lista de espera, sobre todo en el cáncer. Y el otro tema es el recorte fiscal.
Ahora, el recorte fiscal está ahí muy presente hoy día, que es el Consejo Fiscal Autónomo, ¿no?
Efectivamente, cuando Evelyn planteó que había que recortar al menos 6.000 millones de dólares en el gasto que se está produciendo, el Frente Amplio, el gobierno, todos reaccionaron como, obvio que no, si nosotros tenemos a la mejor directora de presupuesto de la historia, o sea, ¿cómo vamos a estar calculando mal? Y hoy día el Consejo dio exactamente la misma cifra, lo que te habla que el equipo que está armando Evelyn, que está asesorándolo en esto respecto, va por el sendero correcto.
Bueno, en la línea de lo que está diciendo con el Castillo, el Consejo Fiscal Autónomo advierte que el próximo gobierno deberá ajustar el gasto público en casi 6.000 millones para estabilizar la finanza pública. Esteban Montaner, ¿qué se puede esperar de un gobierno? Es difícil para los gobiernos bajar gasto.
Sí, porque arte es impopular, porque trabajar gasto muchas veces implica desde quitar beneficios a la ciudadanía, desde tener que despedir gente, pero acá al final hemos llegado a una situación que ya esto no tiene ni siquiera tiene que ver con algo ideológico, porque muchas veces siempre se hace esta típica distinción entre que, oye, la gente derecha lo único que quería achicar el Estado por razones ideológicas, porque acá no, acá es una necesidad. O sea, es irresponsable que el gasto siga creciendo como está. Entonces, sea Evelyn Matthei, sea el que sea, lo responsable sería tener que ajustar los gastos, no por razones ideológicas, no por por oye, yo soy aquí un liberal libre mercadista que creo que no tiene que existir el Estado. No, es porque no se puede seguir creciendo así. O sea, los recursos tienen que ir a las personas, los recursos tienen que dejar de financiar, digamos, programas sociales ineficientes, que no cumplen resultados, que no tienen impacto. Claro. O sea, si uno se mete a la página de la DIPRES, uno puede hacer el ejercicio acá rápido, va a donde está la evaluación de los programas, la gran mayoría de los programas tienen calificación negativa. Sí. y se siguen haciendo, y un año tras año, acá los que hemos trabajado en el Estado vemos cómo hay programas que se siguen ejecutando, y no porque la gente sea mala o los funcionarios en muchas ocasiones sean penca, son políticas públicas mal formuladas que al final lo único que hacen es entorpecer la entrega de recursos y beneficios directo a las personas.
Bueno, vamos por ejemplo al ejemplo de un mundo privado. Si una minera privada tiene un, no sé cómo se dice, un tajo, una operación deficitaria, bueno, trata de arreglarla, trata de ver si al año siguiente se ha vuelto el partido, pero si en 5 o 10 años esa operación va a pérdida, probablemente lo que hace es cerrarla. Bueno, tú tienes Codelco, que tiene lugares en que están permanentemente pérdida y no lo cierran, única y exclusivamente porque si no tenía que tener problema con los sindicatos. Entonces preferían no cerrar, tener una pérdida, toda esa pérdida que él la asume, el Estado de Chile, claro. Y cuando, bueno, paga Pepito.
Me recuerdo una vez que en ese entonces diputado Jackson dijo que él estaba muy disponible, el gobierno anterior, muy disponible para evaluar, cerrar programas sociales siempre y cuando eso no significara despedir funcionarios públicos.
Claro.
O sea, digamos, cerramos el programa, lo repartimos y le seguimos pagando el sueldo igual.
Bueno, que eso es quererlo tener todo, ¿cierto? Claro. Quiero que mis profesores de la London School of Economics estén contentos, que se reve proyectos mal evaluados, pero no quiero tener ninguno de los costos, como por ejemplo despedir personas. ¿Cómo lo ves tú, Fernando Cartes?
Oye, me parece una muy buena señal, creo que poner el foco en eso es lo correcto, en un país con una tasa de natalidad medio punto por debajo de la tasa de reemplazo, en un país que crece al 2%, con este como el peor gobierno del retorno a la democracia en cuanto a crecimiento, creo que el foco
según
ahí...
Según Carlos Cariola.
Claro.
Según su... Oye, cito textual.
No lo decimos nosotros.
Sí, claro. Prefiero ni siquiera citar a Carlos Cariola.
Es bien transversal el sentimiento.
Me parece que fue muy dura. Bueno, pero creo que el foco está muy bien puesto y que tiene que ir de la mano con algo que decía Esteban. En el fondo, cuando se baja el gasto público, que el presidente Boric en este intento de seguir con este gobierno comunicacional dijo que ellos iban a seguir con el gasto social, bueno... cortar el gasto social en los programas, por ejemplo, mal evaluados, que son el 70% de los programas sociales, tiene una implicancia, tiene un costo, y ese costo es un costo social. Y para eso creo que bajar el gasto tiene que ir de la mano con esta batalla cultural, con esta batalla de las ideas, con, en el fondo, contarle a la gente por qué hay que terminar con el gasto, por qué hay que despedir funcionarios públicos. En Argentina cortaron el 31% del gasto público, despidieron a 30.000 funcionarios, y cuando tú hablas con un taxista en Argentina te dice, sí, es lo que necesitaba. 3 de cada 4 taxistas están con Milei, y el que no es porque en el fondo quería que metiera a Cristina Fernández de Kirchner presa.
El otro es porque lo encuentra blando.
Blando, claro. Y creo que ese es un trabajo que desde la juventud, desde los centros de estudio, desde las diferentes instituciones hay que impulsar. Y es en el fondo entender por qué hay que bajar el gasto, entender por qué hay que despedir funcionarios y entender por qué el foco de día está ahí y no en otra cosa.
Entonces yo escuchaba, ahora, perdón, Cody Castillo.
Yo haría un bemol en lo que estamos conversando, porque claro, obviamente uno dice hay que reducir el gasto y uno automáticamente tiende a ir a que hay que cerrar programas sociales, pero no necesariamente. O sea, hoy día se gasta muchos recursos en tonteras, tipo cambiar los autos, los viáticos, lujos, qué sé yo, viajes internacionales. Vimos ahora el famoso proyecto de inhibidores de señales, costó 5.600 millones de pesos.
Claro.
Y no funcionaba, y sabían que no estaba funcionando.
Había
y lo seguían pagando.
Horas.
Y lo seguían pagando igual. Entonces, no necesariamente es cortar como el beneficio, claro, como que hoy día les puede estar beneficiando a la gente, sino que es buscar dónde se está perdiendo la plata y empezar por ahí.
Y
los programas, perdona, solo para cerrar, y los programas que efectivamente hay muchos programas mal evaluados, bueno, se reformulan, hay que ver, hay programas también que están duplicados,
claro,
en distintos ministerios. O sea, no es como vamos a llegar a cortar programas sociales propiamente.
A ordenar el despelote.
Claro. Ordenar el despelote, pero eso es un poco eso. Leía, creo que fue portada La Segunda durante 2 días seguidos, los altos sueldos de funcionarios en el Congreso. Tú puedes estar de acuerdo o no, quizá alguien dice, mira, la competencia profesional la merita estos sueldos, etcétera. El punto es que tienen que tener la misma vara. Lo que no puede ser es que tú le digas, mira, a los diputados, a los ministros, a los subsecretarios le vamos a bajar el sueldo, pueden ganar tanto. Pero los secretarios de las comisiones en el Congreso ganan el doble. El secretario de la Cámara gana el doble. Entonces, no, pongamos de acuerdo. O sea, si a lo que le molesta a la gente son que hayan altos sueldos en el Estado, bueno, pongamos límites. Y le pongamos límite a todos.
Porque todos se van con impuestos, además.
Porque todos se van con impuestos. O sea, el sueldo del presidente de un secretario técnico en una comisión se paga con impuestos. El sueldo de los ministros se paga con impuestos. El sueldo de los CRM se paga con impuestos. Se puso límite a algunos sueldos, pero por el lado hay muchas instituciones del Estado que tienen sueldos muy altos. Ahí se podría hacer, por supuesto.
Lo vimos con Carlos Cariola.
bueno, lo mismo que vimos con la carrera, pero te doy un dato extra. En Argentina, a propósito de lo que decía Connie Castillo de reducir viáticos, gastos, viajes, bueno, nosotros nos reunimos, Connie, con el ministro de Educación. Le dijimos, ministro, usted tiene que ir a Chile. Y ahí lo que empezó, dijo, ya tengo que ver cómo me compro el pasaje. Le digo, pero ¿cómo? Me dice, no, es que no hay presupuesto para pasaje. Y el presidente Milei dijo que el que viaja, lo echa. Entonces me maté la risa y dijo, veamos en la universidad, si acá alguien nos manda.
Oye, pedimos un café cortado.
Oye,
y
sí,
nos
eso
dijeron,
fue, eso fue
dulce. No tenemos leche.
Entonces, que no, que va y dice, ¿quiere café? Por supuesto. Y pero cortado. Y la niña estaba dijo, no hay leche, ministro. Y, ¿por qué no? Es que no compramos leche. Ahora, solo hay café. Y tú sabes que uno cuando está ahí dice, eso, mierda. O sea, en el fondo es...
Te pareció más dulce.
Me pareció bien. No, leche endulzante. Tráigame agua nomás. Costo cero al contribuyente. Bueno, esas cosas se van valorando. Evelyn Matthei no solo se pronunció respecto a la visita de Sturzenegger, que habló a propósito de los recortes. Hay una idea general de creer que los recortes son impopulares, pero depende de lo que tú cortas. Por eso la Connie hacía, yo creo, la distinción. Mira, aquí hay programas sociales que si están funcionando bien, van a seguir funcionando. Pero dijo Sturzenegger que en Argentina mucho el recorte, que bueno, es que en Argentina era tan descarado también.
No, claro, no estamos en la misma situación.
Claro, no estamos en la misma situación. Entonces el gallo que nunca fue a trabajar, yo creo que tanto el funcionario público como el contribuyente está feliz que lo echen. Efectivamente. O sea, no solo contribuyente. Y esas cosas se requieren. Pero bueno, en la misma intervención en el CEP, Evelyn Matthei no solamente se refirió a esto, sino también a la discusión política. Dice, mira, yo creo que está claro que no aceptaron ir a primaria en materia presidencial. Se refiere a la invitación que hizo a los líderes del Partido Nacional Libertario y Republicano, Johannes Kaiser y José Antonio Kass. Pero por lo, vamos a ir, por tanto, por cuatro candidatos. Ahí me perdí lo de cuatro candidatos. ¿Quién podría ser el cuarto? Quizá el Social Cristiano.
Social Cristiano Rojo Edwards.
El Rojo Edwards, que está precandidato. Ya, o sea, imagínate tú, la derecha va a ir con cuatro candidatos a primera vuelta. Hay una segunda vuelta, así que no es tan terrible.
No sabemos,
lo vamos a decir. Lo podemos padecer ese día en la noche.
Todo está muy lillo, falta mucho por decir.
Ese día en la noche vamos a estar ahí agarrando el pelo. No, como no lo vimos bien. Pero bueno.
Hay que elegir el hotel al que no va a ir en todo caso ese día.
Sí, ¿a cuál de los comandos?
¿A cuál vas a ir tú, Julio?
Yo voy a ir donde me invite. Yo voy a ir donde el pueblo de Chile lo quiera. Pero bueno, pero dicho eso, la lista parlamentaria. Bueno, ¿qué es lo que dijo Evelyn Matthei? Dice, veamos si podemos ir en una sola lista parlamentaria, porque si tenemos una sola lista, podemos ganar la Cámara de Diputados y del Senado. De eso vamos a conversar a la vuelta con Connie Castillo, Esteban Montaner y Fernando Carta aquí en Enfoque Público. No se vaya.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5. Nuevo campus Ciudad Universitaria, Universidad San Sebastián. Un nuevo polo de desarrollo que integra la academia, la ciencia y la innovación en el corazón de ciudad empresarial. 30.000 metros cuadrados con 5 edificios para 2 facultades y un parque de ciencia, innovación y emprendimiento. Dedicados a investigación de frontera, formación de capital humano y creación de startups científico-tecnológicas. Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com.
En COPEC movemos el deporte y reafirmamos nuestro compromiso apoyando al Team Chile y la Federación de Rugby de Chile. En COPEC existimos para potenciar el desarrollo y movimiento de las personas, las empresas y el país. COPEC.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas.
Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más. Siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. Agrosystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Hola, soy Cecilia Boloco.
Y yo soy Ignacio Casale.
Y juntos te invitamos a llegar a tiempo en el camino del cáncer. El cáncer es la primera causa de muerte en Chile, pero juntos podemos cambiar esta realidad.
Súmate contratando el seguro obligatorio de tu auto en fundacioncare.cl.
Es más que un seguro, es una forma de dar vida y esperanza. Cambiemos la realidad del cáncer en Chile.
Cumple con tu deber como conductor y aporta a esta gran labor.
Paga tu seguro SOAP en fundacioncare.cl y juntos lleguemos a tiempo en el camino del cáncer.
Alianza con Southbridge, compañía de seguros.
¿Necesitas procesar dinero para tu negocio de manera rápida y segura? Pronto Paga es tu solución. Somos un procesador de pago líder en Chile y Latinoamérica, conocidos por nuestra velocidad, eficiencia y seguridad en el procesamiento de transacciones. Conoce más en www.prontopaga.com.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, aquí en Enfoque Público. Se pasa bien los viernes en Enfoque Público. Usted puede sumarse a la conversa en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque921. Es viernes, nuestro cuerpo lo sabe, aquí en los comerciales pasan volando porque la gente se pone a chaquetear. Pero bueno, queremos saludar a aquellos que hacen posible este programa. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengan más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. La Universidad San Sebastián está entre las 10 mejores instituciones chilenas en investigación en el ranking Nature Research Leader 2024. Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que tú necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. Bueno, habíamos dejado el tema enunciado, ¿cierto? Todo tinca, se ve poco probable que tengamos una candidatura presidencial única de cara a la elección en noviembre. Esto es la historia de la derecha chilena, suman como 60 puntos, pero vamos a ir dividido como entre 3-4 candidaturas, así que quizá incluso ni siquiera tengamos el primer lugar si es que la izquierda se une. Yo aquí quiero hacer un comentario muy personal. Yo he visto muchos amigos que creen que la carrera presidencial es como carrera corrida. Naturalmente aquí no hay que pecar ni un exceso de optimismo, pero tampoco de pesimismo. Pero no hay que olvidar que a Sebastián Piñera Echenique lo llevó a segunda vuelta Eduardo Frei Ruiz-Tagle y lo llevó a segunda vuelta Alejandro Guillé. Entonces, no quiero ningunear, pero lo que estoy diciendo es que la izquierda siempre es competitiva. La izquierda siempre puede juntar muchos votos, más aún si es que va en una sola candidatura. Y la derecha probablemente duplique en votos a la izquierda de la elección presidencial. Sin embargo, puede ser que incluso no pase en primer lugar o segunda vuelta. Y no nos vaya a pasar, yo sé que las reglas son distintas, pero tener 60% de los votos en la región de Los Ríos y no tener el gobernador regional y no tener el alcalde de Valdivia, habiendo sumado 60 puntos en cada una de las elecciones, es simplemente un irresponsabilidad política, una falta moral con el país. Este país está en una situación muy delicada. Y aquí, ayer una amiga me dice, oye, bueno, el programa, pero que medio depre. No, no es que uno quiera dejar a la gente depre, no es que quiera dejar a la gente como extremo preocupada, pero, por ejemplo, aquellos que saben en materia de seguridad, saben la batalla que se tiene que dar y que se está dando poco contra el narcotráfico y el crimen organizado. La gente que lo padece en las poblaciones de esto lo sabe bien, y se requiere carácter y liderazgo. Y darle siquiera la menor oportunidad de que la izquierda vuelva a ganar y gobernar este país es una irresponsabilidad con Chile, con los chilenos, y por supuesto con nuestras posibilidades de progreso. Pero bueno, parece que vamos a estar con 4 candidatos. Desde este micrófono vamos a hacer todo lo posible para tener una candidatura lo más razonable. Nosotros vamos a estar ahora atentos también a las palabras de Lucho Cordero, que va a estar el subsecretario del Interior. Lo vamos a escuchar unos minutitos y lo vamos a comentar acá en Enfoque Público. Vamos con Luis Cordero.
Si nos puede relatar también qué fue lo que se encontró junto a él. Tenemos entendido que algunas armas, por ejemplo.
A ver, en primer lugar, señalar que no ya hablaba Fiscal Nacional, el ministro Elizalde también habló en Valdivia y en estos momentos se está moviendo a Los Álamos. El control de detención será el día de mañana y el gobierno ha señalado que este es un momento importante para efectos de la investigación. Hace aproximadamente un año se cometió este vil asesinato de tres carabineros que, en cumplimiento de su deber y habiendo jurado la Constitución y la ley, cumplían con su deber cuando fueron intimidados y asesinados del modo cruel en que sucedió y que ustedes conocen sus detalles. El gobierno no solo transmite su pesar a la familia nuevamente y a Carabineros de Chile, sino que también este es un momento para dar cuenta que en Chile la impunidad no es posible y quien comete este tipo de delitos, como cualquier otro, pero especialmente esto cuando afecta a funcionarios de las policías, la persecución será tenaz y permanente. Esta es una diligencia, una investigación que ha estado a cargo de Carabineros durante largo tiempo. Algunos aspectos de la investigación no pueden ser objeto de divulgación por ahora y no le corresponde al Ejecutivo divulgarlos, fundamentalmente porque forman parte de la investigación y el Ministerio Público lo va a realizar el día de mañana cuando detalle el control de detención. En el caso de los últimos hermanos Antigua, en que se encontraba pendiente, la investigación duró bastante tiempo y su localización fue posible, entre otros, por el trabajo riguroso de Carabineros sobre este punto. El tipo de armamento y el tipo de especies que fueron encontrados conjuntamente con él en el lugar de detención serán detallados por el Ministerio Público el día de mañana en la audiencia de control de detención.
Subsecretario, sabemos que el ministro Elizalde se va a trasladar hacia...
Ahí estamos, escuchábamos las palabras del subsecretario del Interior, Luis Cordero. Ustedes nos pudieron acompañar ahí por YouTube. Ricardo Hernández dice, se puede leer los labios. Yo estaba aquí, peligroso. Estábamos haciendo un juicio crítico. Pero la verdad es que estamos escuchando las palabras del subsecretario. Va a venir un proceso de control de detención y otras cosas relevantes en esta materia. Se confirma la detención de Tomás Antigüen, el único prófugo que quedaba. Hay dos hermanos que ya están detenidos. Y también se confirma haber encontrado precisamente... un arma, ¿cierto? Una subametralladora Uzi junto a esta persona. No va a faltar el que diga que era un luchador social y un rebelde con causa y tantas otras cosas más. Estamos en presencia de uno de los tres asesinos de los tres carabineros en Cañete. Una buena noticia para terminar la semana. Nosotros volvemos al análisis político, ¿cierto? Lo comentábamos de las candidaturas presidenciales, de ojalá podamos unirnos. Acá Juan Martín nos dice en San Felipe, la derecha sacó el 60% de los votos, alcalde electa socialista con el 40% de los votos. Qué lindo. Bueno, eso no se puede volver a repetir, mucho menos en ningún municipio, en ninguna gobernación y ciertamente no en La Moneda. Pero respecto a la lista única, ¿tú le ves futuro con el Castillo? ¿Hay agua en la piscina o es un sueño de todo que a veces que tenemos ahí la esperanza
de que pase? Yo prefiero ser siempre una optimista.
Elijo creer. O sea, ayer por el partido de fútbol se puso la polera de Chile,
como todos los que son.
Como el meme.
Y eso
meme.
Ya es mucho optimismo.
No,
mucho.
Total.
¿En serio te va a ilusionar de nuevo?
Sí, en serio. Y es como haciéndote la estrella. Si yo soy optimista, espero que los líderes políticos de Chile Vamos, de Republicano, de Social Cristiano, entiendan que no podemos repetir lo mismo de las municipales y regionales. O sea, tenemos evidencia en nuestra cara de lo que pasa cuando vamos divididos. Espero que si el personalismo de cada cual gana para ir en estas carreras presidenciales, que de repente uno se pregunta, es como, ¿de verdad se están preparando para gobernar o realmente quieren ir para sacar más parlamentarios y no definitivamente llegar a La Moneda? Y en eso te puedes llevar como costo colateral que la izquierda vuelva a gobernar este país por 4 años. Y como tú decías, Julio, estamos en un momento muy decisivo, donde nunca da lo mismo quien gobierna, pero hoy día más que nunca importa quién gobierna, importa qué se va a pasar en los próximos 4 años. Entonces, yo no lo entiendo, encuentro que es de un egoísmo, una irresponsabilidad, como decías tú, y un ego por sobre el país.
Ahora, yo sé que esto no es fácil, ¿cierto? Meter en una lista parlamentaria a personas que van a la reelección con otros que le quieren competir, no es fácil.
Pero intentemos,
eso es decir, yo a veces uno dice, chuta, ¿sabes
hay
que
cosas más importantes?
Si no es ahora, ¿cuándo? Sí. O sea, en el fondo es, yo creo que en esto, a mí me gusta mirar esto con la perspectiva histórica. Es decir, si uno mira para atrás 30, 40 años, el último siglo, me gustaría que alguien escribiera sobre este momento, decir, era tan delicado el momento del país que las personas fueron capaces de renunciar a mucho. Por ejemplo, tener más diputados, tener la competencia de ser la bancada más grande, el que tiene más votos no sé dónde, por Chile. Y de repente dan ganas de decir, hagamos un paréntesis, esto es como la tregua de Navidad, claro, ¿cierto? Entre las potencias del eje y los aliados, mira, en Navidad vamos a salir de nuestras trincheras y vamos a estar juntos en esta fecha tan importante. Y los alemanes terminaron jugando fútbol con los ingleses y con los franceses. Hay que hacer un llamado a atención. Nuestros partidos se están preparando para una guerra de guerrillas y cada uno quiere tener ahí 10 diputados, o estamos preparándonos para gobernar Chile, un verdadero gobierno de emergencia que salga a enfrentar el crimen, que reactive la economía y dé más posibilidades de progreso. Esteban Montaner.
Sí, acá hay dos objetivos que a mí me parecen centrales. Uno, que sacar a la izquierda del gobierno principal, y dos, tener un congreso fuerte y afín al gobierno también, digámoslo. Sí, lo hemos conversado muchas veces acá. No sacamos nada si es que ganamos el gobierno, si la derecha gana el gobierno, si luego tenemos un congreso fragmentado, dividido, con una bancada pequeña, poco influyente. Porque al final del día va a suceder lo que ha sucedido en otras ocasiones, ¿no? Vamos a tener un congreso beligerante. Sabemos que la izquierda, cuando se siente de alguna manera amenazada, se atrinchera y es lo más insoportable que hay, digamos, ¿no? De impedir a que las reformas avancen, de trabar la pelota, de intentar hacer fracasar al gobierno. Así que aquí, cuando el presidente Boric acusa muchas veces a su oposición, ¿cierto?, a la centro derecha y a la derecha en el Congreso, de desleales, de que son poco colaborativos, o sea, que primero haga la introspección de ver cómo era él.
Claro.
Muchos dicen, no, que el presidente Boric ha cambiado. Bueno, vamos a ver eso una vez que vuelvan a ser oposición, si es que es real este cambio.
No solo respecto a Boric, porque quizás Boric, su transformación puede ser más genuina, pero estemos atentos a Camila Vallejo, claro, estemos atentos a Carol Cariola, estemos atentos a Jeanette Jara. O sea,
en espía en colaboración, y claro, están dispuestos a entregarla después cuando...
Oye, y hoy día los que apoyan a Carabineros son los que llaman a quemarlo todo. Hoy día los que tienen escolta a Carabineros y andan en un chofer con un carabinero sentado al lado, encontrar lo más normal del mundo, los ataques a Carabineros. Y estoy pensando en el ministro de Economía, estoy pensando en la presidenta del Frente Amplio. O sea, la presidenta del Frente Amplio tiene tweets que dice, vamos a quemar la iglesia, vamos a quemar esto. O sea,
podríamos verlo incluso con la persona que está siendo detenida o fue detenida hace un momento. Claro. ¿Cuántos tweets o declaraciones, claro, de personajes importantes del Frente Amplio, del Partido Comunista, van a estar, digamos, destacando como algo positivo esto?
Las credenciales democráticas se demuestran cuando estás en la oposición, claro, no cuando estás en el gobierno. Como alguien dice, oye, discutamos, queremos estar en monarquía. Claro, si yo soy el rey feliz, estoy a favor de la monarquía, pero si no lo soy, creo profundamente en la democracia. Aquí pasa lo mismo. Si yo estoy en el gobierno, por supuesto que quiero que se respete la institución y respetemos la autoridad. Pero cuando estás en la oposición, bueno, ahí es cuando, si el presidente llama, conteste. Y ninguno de estos contestó cuando el presidente Piñera lo llamó en momentos de especial dificultad. Fernando Cartes.
Oye, y me parece que es un poco también parte de la prudencia de este ideal ciceroniano, en el fondo, en función de hacia dónde se mueven las repúblicas, también moverse los líderes de las repúblicas, de entender que la prudencia es parte de eso.
Claro, que te cintura.
Y de entender que para sacar a la izquierda del gobierno y para sacar a la izquierda del parlamento, probablemente nos necesitamos unir, en el fondo, y si eso es lo que trae un mejor rédito político, desde el punto de vista no de rédito político como un rédito de los políticos, sino como de que son los políticos que pueden hacer mejor cosas en favor de la ciudadanía. Ok, démosle. Si eso va en perjuicio a la gente, no. Y creo que en el fondo eso es lo que se tiene que barajar, pero si hoy día todos los estudios y todas las simulaciones que se están haciendo en esta suerte de política ficción dan como cuenta de que es lo mejor, adelante. Creo que en el fondo, mientras vaya en favor de los chilenos, que es lo que no hace este gobierno, está bien.
Más de 60 puntos suman las distintas derechas de cara a las elecciones presidenciales. Bueno, no vaya a ser que después, digamos, jugamos como nunca, perdimos como siempre. Y en ese sentido, bueno, una segunda cosa que podemos considerar es que el electorado de derecha está mucho menos dividido que sus élites de partidarias. O sea, en el fondo, ya yo entiendo, si aquí no somos tontos y no nos vemos la suerte entre gitanos. O sea, naturalmente hay tensión entre la directiva republicana, los socialcristianos, los libertarios. Chile, vamos, naturalmente, si esto es política, hay un partido de fútbol aquí, hay jugadores en ambos lados. Pero el votante, el espectador, el hincha, el que dice, aquí están mis ideas, estas son la gente que yo quiero que la saquen adelante, tenemos mucha menos discrepancia. Hay mucha menos distancia. Chile tiene un electorado, por desgracia en algunos casos, más de derecha que muchas veces la élite que hoy día dirige los partidos. Pero bueno, ya por lo menos hay algo donde construir, a diferencia de la izquierda, que están pegados más con chicle. O sea, el electorado del Frente Amplio es muy distante del electorado de un Ricardo Lago o de una misma Carolina Tohá. En cambio, el nuestro son partidarios de ideas centrales. Y por último, ¿cuándo en la historia de nuestro país había habido tanta gente a favor del mérito, de las oportunidades, del libre mercado, de la competencia, del orden, de la lucha contra el crimen? y esas que son ideas más propias de derecha, no vaya a ser que por estar mirando para el lado y por estar peleando ahí a codazo terminemos farriando la oportunidad. Nos quedan 30 segunditos, Connie Castillo, tus palabras finales aquí en homenaje a tus teloneros que estuvimos aquí. Oye, en la primera tanda,
imagínense, bendita entre todos los hombres acá en este panel. Efectivamente yo espero que se haga lo mejor para la idea de derecha, que vuelvan al gobierno, que vuelvan al Congreso. Hago el llamado de este humilde micrófono a considerar definitivamente lo que no estamos jugando. No vaya a ser que perdamos en primera vuelta. Están todos pensando en segunda vuelta, sí, y tenemos una primera vuelta que la estamos haciendo nosotros mismos complicada, así que
no hay favor, pase lo de Punta Arenas, lo de los Ríos, que oye, en segunda vuelta lo arreglamos, perdimos en primera. En fin, nosotros nos vamos, le deseamos un buen fin de semana, descanse junto a su familia, lo dejamos en compañía del gran Pedro Carcura del Rompecabezas. Nos vemos,
chao.
La agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Producción Cristóbal Cortés.